Estás escuchando el correo.
Esta semana cruzamos al otro lado para charlar un ratito con Alberto Moreno. Alberto es periodista y director de Vanity Fair España. Recientemente ha publicado Las películas que no vi con mi padre, un libro maravilloso y sorprendente, porque ni es un libro de cine per se, ni es una geografía de su padre. A través del cine, Alberto intenta dibujar el retrato robot de su padre fallecido, con mucha sabiduría y ternura. Hoy charlamos sobre todo eso, también sobre ver Depredador con 7 años, sobre el acceso a la librería infinita que es el cine en streaming, sobre criar y proteger a los hijos, y también sobre la memoria y los recuerdos.
Al otro lado, con Alfonso Gómez.
Alberto Moreno, bienvenido al otro lado. Muchísimas gracias por acercarte al podcast del Correo.
Muchas gracias a ti, Alfonso, y a vosotros por tenerme, que es un placer estar aquí.
Alberto, he disfrutado mucho de la lectura de tu libro, Las películas que no vi con mi padre, publicado por la editorial Círculo de Tiza. Y en esta he hecho un par de viajes con el libro. Leí una primera vez del tirón, sin pararme mucho a reflexionar mucho el libro, por así decirlo, aunque hay muchos momentos que te deja pensando y que te descubre. A mí me pasaba, ¿no?, que me sentía también referenciado en algunas de las cosas que decías. Somos prácticamente de la misma quinta. Y luego una segunda en la que sí que, bueno, pues iba digiriendo algunas de las cosas que cuentas. Y entonces una de las primeras cosas que te quería preguntar, Alberto, es ¿Cómo nació el libro? Yo le he escuchado alguna vez a Manuel Javois, por ejemplo, hablar de, bueno, pues que todos los periodistas o algunos periodistas tienen un libro, ¿no? Siempre ahí a la espera de salir. ¿Este era tu caso? ¿Era este el libro que querías hacer?
Ojo, pues qué casualidad, porque yo soy muy amigo de Manuel, pero no le había escuchado esta reflexión. O yo conscientemente no lo recordaba, y ayer presentando el libro en Barcelona con Isabel Coixet dije exactamente lo mismo. Tampoco es la primera vez que lo cuento, ni es nada muy audaz, pero el tema es que sí, o sea, si tienes el potencial o crees que tienes el potencial o estás acostumbrado a hacer escritura de corto aliento, yo escribo todos los días, escribo, y luego los fines de semana escribo mucho. Pero eso seguramente no te da un corpus de trabajo o una cierta pequeña obra. Lo que pasa es que quienes nos juntamos con un ordenador en ese acto tan íntimo en el que nos empezamos a desgarrar un poco, hay veces que quizás se te ocurre que eso pueda tener un formato un poco más largo, que se pueda empaquetar con unas páginas cosidas y pueda estar en una librería y que tu nombre aparezca y que tu familia lo vea y que tenga un cierto gustito. Yo no sabía que iba a escribir un libro, del mismo modo que me gustaba muchísimo el cine de pequeño, pero sabía que no quería ser director. Me gustaba ver las películas y me gustaba comentarlas, pero yo no me sentía que fuera a dirigir una película. Y en el momento en el que me metí en el periodismo, yo cambié de vocación. Estudié 4 años de medicina, me di cuenta que no era lo mío y me puse a escribir. Pero no sabía, porque un libro es una cosa que impone mucho. No sabes que eso vaya a suceder y sobre todo que vayas a estar tú expuesto. Puedes trabajar en un libro coral, puedes firmar con otros compañeros y ahí estás un poco guarecido. Pero y luego ves gente que tiene 27 años y dices, ya publica su tercera novela y dices, jo, he perdido 13, he perdido 14, he perdido 15 años con respecto a esta persona. Pensaba que quizá no era para mí. Entonces sí que me puse a escribir esto, estas pequeñas memorias, pero del mismo modo que escribo muchas cosas que no ven la luz nunca. Y del mismo modo que escribo unas columnas los fines de semana, que si las juntas a lo mejor te dan el fresco de tu vida, pero que no tenían más inquietud. Y cuando junté esto, dije, bueno, a lo mejor puedo hacerlo en 200 páginas y a lo mejor esto se lo puede leer alguien y a lo mejor esto le puede aprovechar a alguien. Y lo bonito de este viaje ha sido que se lo han leído algunas personas, pues como tú, que con generosidad dices que te ha gustado, y dicen que les ha acompañado y que les ha servido y que se han sentido identificados. Entonces, para eso escribimos, ¿no? Para sentirnos escuchados y para ver que las cosas que te palpitan dentro muchas veces se parecen a lo que piensan otros y que tú has tenido la suerte de que esa cosita concreta la has sabido explicar mejor.
Mira, fíjate, en el libro cuentas que en una de las charlas que tuviste, bueno, tuviste varias charlas con Isabel Coixet, con Fernando Trueba, también con David Trueba, con Garci, y todos te dijeron que cuando ruedan no están pensando en su público, ¿no? No están pensando en la gente que vaya a ver la película. Bueno, si acaso piensan en que le guste a sus amigos o a su familia o lo que sea, ¿no? Tú cuando escribes tus columnas o cuando escribes, bueno, también produces y haces podcast o cuando escribiste este libro, claro, ¿no? ¿Pensabas en la gente que te iba a leer o piensas generalmente en la gente que te va a leer?
Pues mira, yo tengo algunos amigos que son los que me hacen la primera criba que creo que puedo anticipar un poco si les va a gustar o no. De hecho, las columnas de los domingos las lee una amiga mía y no me siento muy cómodo, muy a gusto si un fin de semana no se la ha leído, pero hay veces que es que la termino justo la víspera o en el momento antes de darle a publicar. Y dices, joder, esto le hará gracia, esto me lo censurará, esto le parecerá muy redicho o esto le parecerá muy, muy pasado de rosca. Y sí que crees, o sea, tienes un retrato robot, o yo lo tengo, de la persona que crees que tienes delante. Lo que pasa es que luego quieres que te lea cuanta más gente mejor, ¿no? Y da mucho gusto cuando de repente un texto se hace viral, que no siempre son los mejores, pero que al final lo que decía antes, lees para que te... O sea, escribes para que te lean. Yo cuando hablé con Trueba y con Coixet y con Garci, sobre todo con ellos tres, necesitaba buscar un poco el retrato robot de mi padre, porque yo lo perdí. Este libro trata de una pérdida y de una ausencia, y yo intentaba reencontrarme con él. Entonces, como las películas que habían dirigido Garci, en el caso de Garci fue El abuelo, de Fernando Trueba, La niña de tus ojos, esas eran dos de sus cuatro películas favoritas. Las otras dos eran El Padrino y Doctor Zhivago. Y luego Isabel Coixet, recuerdo que disfrutamos muchísimo viendo Mi vida sin mí. Me dijo mi padre, ¿por qué todas las películas que vemos no son como esta? Y le digo, pues papá, ¿por qué no las hay? O sea, es que no... Esto es una anomalía, se sale por arriba. Y yo dije, si le pregunto a esta gente qué retrato de persona tenían en mente cuando llegaron a un no cinéfilo, como era mi padre, de una manera tan pura y tan penetrante, dije, bueno, si ellos estaban pensando en alguien, a lo mejor me pueden dar pistas de quién es. Fíjate qué pensamiento tan peregrino. O sea, y a lo mejor es hasta naif escuchármelo, pero yo pensaba que eso podía ser así. Y ellos me dijeron, ¿sabes qué pasa? Que tenemos un material dentro o tenemos una pulsión y la necesitamos sacar fuera. Y ellos no saben si lo van a ver 100 personas o 100.000. Se necesitan sacar del organismo. Es gente con la suficiente trayectoria y el suficiente talento y los suficientes avales como para que les puedan producir una película y vea la luz y llegue a una sala y más o menos triunfe. Pero ellos no supieron hacerme el mínimo común denominador de quién era mi padre. Lo que pasa es que durante el camino aprendí muchas cosas.
Es curioso porque a mí me gusta mucho, me impresionó de hecho, cuando tienes una conversación con David Trueba, él sí que hace, bueno, entre comillas, ¿no? Pero como si fuese una especie de Sherlock Holmes, hace un retrato robot de tu padre, que a ti te deja, obviamente que tú fuiste el que conociste a tu padre, te deja con la boca abierta, ¿no? Sí.
No, es que es como cuando alguien hace una cosa que es un poco disparatada, yo digo, claro, es que eso es tan típico de Tauro y no lo acierto nunca, pero cuando lo aciertas la gente flipa. Y lo que hizo David fue abrochar ese capítulo muy bien, creo. La primera persona con la que hablé fue Garci, con Fernando Trueba me costó más porque le pillé entre rodajes y al final nunca sacábamos rato y entre medias hablé con Coixet. Entonces yo tenía todo ese material desmadejado, no sabía muy bien cómo darle coherencia y de hecho tuvo muchas escrituras y reescrituras. Al principio hice pregunta-respuesta, al principio puse el grueso de las conversaciones y no discriminaba nada porque para mí todo era oro, porque eran conversaciones sobre películas que ya se habían pasado fuera de su tiempo Y hay cosas que a lo mejor no le habían contado a nadie, porque tal y como rodaron la película, pues tenían recuerdos que los contarían a lo mejor en la fase promocional, pero esas cosas ni estarán algunas, muchas de ellas en internet, o a lo mejor incluso eran recuerdos nuevos que no habían compartido con nadie. Y dije, esto es muy valioso, pero luego cuando editas el libro te das cuenta de que no puedes perder al lector y que tienes que ser generoso. Y David Trueba, cuando tenía el testimonio de los tres, Fernando fue muy tímido. Yo creo que Fernando fue tímido. Y no me llegó a contar tan en detalle más que algunas de las sensaciones que tuvo cuando rodaba la película. Y me dijo que cuando escribió el guión, fue con Rafael Azcona, el histórico y el mítico Rafael Azcona, y entre dos guionistas tan, tan impresionantes como ellos, no conseguían dar con una película que mereciera la pena. La productora se estaba desesperando. Fernando, como no conseguía el tono, empezó a rodar una película, otra, y esa la iba dejando siempre un poco apartada. Y David Trueba, que en aquel entonces era un veinteañero, pero que había hecho algunos de los guiones más potentes del cine español, había hecho Los peores años de nuestra vida, Too Much y otra más, que ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, fue número uno de taquilla con tres guiones suyos 3 años seguidos en España. Y le dijeron, a ver, ¿qué puedes hacer con La niña de tus ojos? La cogió y le dijo, sí, bueno, tenemos que meterle elementos más corales, tenemos que meter una especie de troupe, vamos a darle más personalidad a estos guiones, vamos a meter a este personaje también que se inventó. Y David supo hacer el milagro de ese guión y que fuera una obra de relojería. Y en el momento en el que dije, David, las películas favoritas de mi padre eran estas, él sí que da con el exacto retrato robot, pues como si estuvieras en Mindhunter. Digo, ostras, es que seguramente él pertenecía a un fenotipo muy concreto, mi padre. A esta persona que no es un padre tan atento como a lo mejor ahora estamos intentando ser porque tenemos muchas presiones sociales, pero que sí que era súper responsable, que sí que era cariñoso a su modo, a lo mejor un poco pues, tímido, como te he dicho antes, y que su labor principal era proveer y educar, pero desde una cierta distancia un poco impersonal que daba el hecho de que antes este exhibicionismo emocional que ahora mismo nos han llevado las redes sociales, muy seguramente, el hecho de que ahora mismo nos cueste menos decir te quiero que antes, porque pertenecían a una generación pues más huraña, yo creo que él me quería exactamente igual que yo a mi hijo, lo que pasa es que a lo mejor no era capaz de decírmelo tan a menudo por si eso le restaba algo de debilidad o vete tú a saber qué. Entonces, esto David lo entendió y además entendió que el gusto de mi padre era elegante y que era refinado y que le gustaba la calidad, pero que además era popular y que iba al cine como maniobra de evasión y que no era una persona que fuera a las películas de versión original de los Alphaville, pero que tenían las películas que él prefería, tenía una vitola de prestigio. Y dijo, bueno, esto es habitual entre las clases formadas, entre la gente que ha estudiado humanidades y demás, y con un poder económico medio alto. Y yo digo, jolín, ¿cómo puede ser? Lo ha sabido mejor que nadie. Lo hizo muy bien.
Decías eso, ¿no? Que a lo mejor tu padre o que tu padre iba al cine o acudía al cine como método también de evasión y de puro entretenimiento. Y comienzas el libro con un pasaje que yo creo que muchos de los que hemos nacido en los 80 pues nos podemos sentir muy referenciados, que son pues unas vacaciones en Alcocebre, creo recordar. Tú tienes 7 años, tu hermana tiene 5 o 6, y vais cinco años, y vais una tarde-noche al cine en familia a ver Depredador. Y de hecho, creo que dices en el libro, que lo tengo aquí a mano, dices, empiezas, quizás vi Depredador demasiado pronto.
Es muy probable.
Fue una experiencia, entiendo que catártica para ti. Tu madre cogió a tu hermana y le avisó a tu padre y le dijo, bueno, después de media hora viendo descabezar marines, dijo, bueno, creo que ya es el momento de que salgamos de aquí. Tu hermana asustada, llorando, y tú, no sé si estabas asustado o fascinado a partes iguales por compartir ese momento con tu padre o no. En aquel momento no eras consciente tampoco de lo que estabas compartiendo con él.
Vamos a ver, o sea, sería un recuerdo inventado. Si yo ahora mismo especulo con esto, no puedo. Pero sí que me gusta fantasear con el tema. Es decir, eso no lo hicieron bien. Porque tú no me puedes meter a un niño a ver escenas tan traumáticas, pero a lo mejor no lo pensaban de una manera súper analítica como hacemos ahora. Porque mi hermana, que tiene hijos de 6 y 3 años, 5 y 3 años, le digo, ¿habéis visto la peli esta de Disney ya? Y dice, no, es que esa es para mayores de 7 años. Entonces, yo no sé si mi padre lo viera, diría, qué flojo soy, ¿no? El tema es que mi madre, por pura cordura, seguramente, sacó a mi hermana del cine, o directamente porque mi hermana se aburría, a lo mejor ni siquiera era muy consciente de lo que había en la pantalla. Sí. Pero cuando tú has dicho antes marines, es que no eran soldados, eran los mercenarios que venían cuando el depredador se cargaba a los soldados. Era la gente más dura del planeta Tierra, y este bicho interestelar los desollaba y les quitaba la piel y los dejaba colgados de árboles sin cabeza. Entonces, ver eso con 7 años, pues no es guay, no es correcto. Pero a mí me pasaba el otro día. Yo vi el otro día... una película, normalmente la televisión nunca está puesta cuando está mi hijo, es un acto atento y compartimos esa liturgia, le explico las cosas porque no se entera bien todavía, y siempre vemos películas adecuadas a su edad. Y el otro día había una de fondo y de repente había una escena que dije, hey, que va a haber, aquí va a haber una escena de besos, y yo pensaba, por una parte, si yo desnaturalizo esto y le digo que los besos no son normales, es un trauma, bueno, o va a ser un motivo de inquietud para él y de tabú, y entonces a lo mejor va a buscar cosas no adecuadas a su edad. Y por otro, pensé, bueno, es lo más normal de la vida. El tema es que le aparté de la televisión, lo quité y bueno, dije, ya lo decidiré más adelante. Pero lo pensé muchísimo. O sea, yo estaba ahí mirando la escena y pasó mi vida en diapositivas. Digo, ¿qué hago? Porque esto puede ser un momento fundacional para él. Yo recuerdo que tenía 3 años una vez, y solo recuerdo haberlo visto una vez. Y sé que tenía 3 años porque vivía en otra casa distinta de la que me crié a partir de los 4. Y vi 2 rombos en las cartelas de comienzo de una película. Y yo sé que mi padre me dijo, a la cama. Y en ese momento se me generó una especie de duda infinita y un deseo de transgresión. Es decir, si tú tienes 3 años y te dicen que no puedes hacer algo, lo que más tienes ganas en el mundo de hacer a partir de ahora es eso. Entonces, para mí, los 2 rombos, que yo no sé si llegué a ver más veces, porque si yo tenía 3 sería el año 84 y creo que los quitaron un poco más tarde, dije, eso es inquietante y eso es como un tesoro que hay que buscar. El tema es que ni yo tenía, te iba a decir, ni tenía acceso al mando a distancia, es que no había mandos a distancia en aquella época, pero no sé, se generó ahí una especie de enigma que no sé cómo lo estará viviendo mi hijo. Es muy fuerte pensar que tú tienes recuerdos de momentos que él está viviendo ahora y que sabes que si tiene una mala experiencia en el colegio, le va a marcar como te marcó a ti. Y yo todos los días me debato con eso, porque no lo quiero tener en una burbuja, pero sí sabes los peligros que tiene la vida y quieres ahorrárselos. Está la escuela que dice que ellos se tienen que tropezar solos y tú estás ahí para levantarlos, pero me parece que es también muy humano pensar que le quieres ahorrar los máximos resbalones posibles.
Sí, de hecho haces una reflexión parecida en el libro hablando de una bicicleta sin ruedines, ¿no? Que dices que hay mucha gente que te diría, no, pero no le des la mano, no le acompañes, sino déjale que se caiga. Hablando de los niños de tu hijo, voy a citar tu libro nuevamente. Tengo por aquí apuntada la página 131. Así, hay una frase que me gusta mucho que dices, los hijos son la única manera que tenemos de volver a vivir primeras veces. No es la antorcha que el corredor de relevos transmite al siguiente, lo que merece la pena, sino el esfuerzo que ha desarrollado hasta tocarse ambos las puntas de los dedos. Hablando un poco de toda la transferencia cultural de recuerdos y demás, ¿no? ¿Cómo nos preocupa? Y en la página 32, en la siguiente página, 132, perdón, dices algo que a mí me preocupa. Yo voy a tener mi primer hijo ahora, en unas semanas, y entonces también he conectado con...
Enhorabuena.
Gracias. He conectado con tu libro muchísimo en la primera parte. Mi padre todavía vive y que dure mucho, ¿no? Pero bueno, he conectado porque creo que y es algo que quiero hablar más adelante contigo en lo que queda de entrevista. Creo que está escrito de una manera muy elegante, muy preciosa. Pero obviamente con la segunda parte del libro ha sido la que más me ha tocado la patata, ¿no? Y en la página 132 dices: no soy tan osado como para defender que la mía es la primera generación que quiere programar a sus hijos, pero quizá sí la que lo haga de una manera más estandarizada o más global, por hecho de que manejamos unos mismos referentes muy reconocibles. Y entonces, leyendo esto, me preguntaba: Alberto, ¿no estamos creando generaciones poco singulares? ¿O estamos obsesionados con crear personitas que estén cortadas por el mismo patrón y que sean muy parecidas unas a otras en el futuro? Es algo que yo estoy pensando mucho también, últimamente.
Bueno, yo lo que creo es que tenemos herramientas al alcance de configurarles la cabeza como a nosotros. Y eso para mí, antes que ninguna otra cosa, porque yo durante la escritura del libro me encontré con mi padre, que es lo que yo quería.
Claro.
Pero habla de mi padre y habla de mi hijo. Y yo creo que lo verdaderamente mollar, si este libro es especial por algo, o yo no lo había visto en otros, es porque me parece que estamos una generación tan presa de la nostalgia como la nacida en los 80, que es la mía, fuimos partícipes o fuimos testigos de la generación de los videoclubes, de la eclosión de Hollywood, de todo el lanzamiento de la mercadotecnia de Star Wars, de que tener unas zapatillas como las de Michael Jordan te podían hacer saltar más alto, y toda una serie de aceleradores que te permitían identificarte con tus ídolos. Y esto yo creo que no pasaba cuando te leías una novela de Raymond Chandler en los años 60. Me da la sensación de que ponerte una camiseta de Shaquille O'Neal te podía hacer sentir más fuerte, o una de los Vengadores, o cosas así. Entonces, si tú eres capaz de ver y de volver a esos momentos de seguridad, porque no hay ningún momento tan seguro como la infancia, hay alguien que está pensando por ti y alguien que te está protegiendo, incluso aunque tú no lo veas. Si tú eres capaz de intentar hacer réplica de esas sensaciones y evitarle al niño o a la niña aquello que te hizo desgraciado, le puedes estar arrebatando cosas y además le puedes estar hurtando algún tipo de personalidad que desarrollaría por su cuenta, ¿vale? Entonces, yo me encargo de ofrecer cosas que me gustaban. Por ejemplo, le pongo Regreso al Futuro, o le pongo La Bruja Novata, o cosas que de verdad ya no tienen el mismo... Regreso al Futuro sí, es una película seguramente de las que mejor ha envejecido de aquella época. Pero si le pongo las películas de los años 60 y 70 de Walt Disney y las comparamos con las que se hacen ahora, evidentemente que tiene un ritmo pues más picado, más sincopado, etcétera, yo puedo llevarle a mis reductos seguros de la infancia y puedo estar haciendo una especie de pequeño preso en miniatura de mis emociones. Y sé lo que me hicieron sentir, pero estaban contextualizadas en un tiempo y en un lugar en el que no había otros hábitos de consumo. Eso es lo que había. Entonces, si yo ahora mismo le retrotraigo aquello e intento decirle cómo era feliz su padre, en el fondo es la típica condición, o sea, es la típica conducta de carca de la que nos hemos quejado muchas veces nuestra generación. El hecho es que si antes pasaban una película por la tele en los 80 y tú la grababas y tenías la suerte que tenías 6 o 7 cintas de VHS, como era mi caso, las ibas borrando y te quedabas tus favoritas. Y esas eran las que veías todo el rato y las desgastabas. Ahora mismo no hay nada de eso. Ahora mismo, si queréis soporte físico, todo es infinito. Te puedes obsesionar con lo que te dé la gana y tienes acceso, si te parece bien, a esas cosas que tú veías en los años 80. Pero es un poco como los emuladores de videojuegos. Ahora existen mesas de consolas que te venden por Amazon. El otro día estuve viendo una y la devolví porque me parecía muy, muy birriosa. Pero te ponía los 6.000 juegos de tu infancia. Y era todo lo que alguna vez había pasado por las recreativas. Y tú lo veías y habías sido feliz ahí echando monedas de 5 duros que le habías pedido a tus padres o a tus abuelos. Y era el mejor momento de la semana. Y ahora cuando lo ves y tienes acceso infinito, infinitos créditos, te das cuenta de que está pasado de época, que no es tan interesante, que van despacio. Ni siquiera a ti te ha hecho un buen remember. Entonces, pensar que películas como Chitty Chitty Bang Bang o como La Bruja Novata le van a interesar a un niño que está acostumbrado al hiperestímulo, al Angry Birds, a cosas que van a toda velocidad. O sea, tú ahora te metes en Disney y el disclaimer que ponen es cuidado que esto va a toda leche y además tiene luces estroboscópicas y puede volver locos a los niños. Y nada de eso pasa aquel entonces. Entonces, el hecho de que podamos hacerlo no significa que debamos hacerlo. Y es una de las grandes dudas que se ciernen sobre la construcción de la segunda parte del ensayo y que creo que merece la pena pensar sobre ello.
Cuentas en el libro, te pones un adjetivo en el libro, más o menos, yo creo que es sobre tu adolescencia o antes de encaminarte a la universidad, en el que hablas de ti como cinéfago, sino cinéfago, ¿no? Que empiezas a consumir y consumir, leyendo, intentando, ver todas las listas de las 100 mejores películas de la historia, de fotogramas, intentando verlas todas. Y pensaba, ¿no? ¿Qué hubiese supuesto para ti, para Alberto Moreno, preadolescente o adolescente, tener un acceso al streaming o al contenido que tenemos ahora, pues eso, ¿no? En tu adolescencia. Hubiese sido, no sé.
Habría sido más barato, seguro, porque, para una familia clase media como la mía, tener Canal Plus, mantener Canal Plus con un sueldo más reducido, yo creo que era un gasto mucho más cuantioso que lo que puede suponer ahora pagar 5 euros por alguna de las plataformas últimas que están saliendo. Que al final 5 euros son dos cafés. Sí. En algunos restaurantes, en algunos bares de Madrid. Entonces, y eso te da acceso a todas las películas que quieras durante un mes. Yo me acuerdo de que me daba mucha envidia la gente que iba al Blockbuster. Yo trabajé en el Blockbuster para ayudar a pagar la carrera porque, estudié en una privada. Mi casa no era el Banco de España y a mi familia le pareció bien que además yo, supiera lo que valía un peine. Entonces me gustaba mucho ver y miraba con una cierta aspiracionalidad a determinados clientes recurrentes que llegaba el viernes y se llevaban tres estrenos. Y me parece que en aquel entonces, si no recuerdo mal, a lo mejor un estreno del Blockbuster podían ser 4 euros. 4 euros, se dejan 12 euros en películas. Solo por el deleite de estar ahí. Luego lo pensabas y dices, está claro, es más barato que el cine. Y además lo ve toda la familia. Pero era un dinero que a mí me costaba mucho juntar. Entonces, si yo hubiera tenido este hiperacceso, lo que seguro que habría hecho es ver menos películas repetidas. Porque hubo algunas con las que me obsesioné y que vi muchísimas veces y que me aprendí los diálogos. Pero también era porque o no tenía suficientes pelis del Canal Plus grabadas o lo que estaban poniendo era poco interesante. Me acuerdo de cuando tenía 18 años y estudiaba medicina en la Complu. Yo me iba a la videoteca y la videoteca era el sitio donde había un señor que se había dedicado a grabar Terciopelo Azul en un pase de la 2 que hubiera habido, le ponía una etiqueta, lo metía en un listado y esperabas que no estuviera ocupada cuando tú fueras a verlo en horario lectivo. O sea, que yo en vez de estar en clase de citología, pedía los apuntes y me iba a ver películas de David Lynch inencontrables. Porque olvídate de andar buscando esas películas en VHS porque eran muy viejas y muy raras y es que en la tele, si te tenías que esperar a que las pusieran, yo tenía totalmente peinado todo lo que ponía en la televisión en todo momento. Pero si tú querías inspeccionar la filmografía de David Lynch porque habías visto Carretera Perdida y querías ver todas las de atrás, pues a lo mejor un amigo tuyo podía tener Dune comprada porque su hermano mayor se la había comprado, pero todas las demás te buscabas la vida. Entonces, tener este hiperacceso, a mí me preocupa un poco el hecho de que, o sea, te lo puedes currar, ¿vale? Pero cine clásico ahora mismo en plataformas no hay. Hay a lo mejor un 1% de lo que yo querría ver. Y hay plataformas excelentes como Filmin que lo cuidan, pero es una mezcla muy testimonial de lo que tú puedes querer ver. O sea, si tú quieres ver Hitchcock o quieres ver Wilder o quieres ver John Ford o quieres ver Howard Hawks, te puedes más o menos hacer una idea. Pero lo de la cinefagia que yo hablaba era que yo iba haciendo listas de mis directores o mis actores favoritos y me las veía de arriba abajo. Porque yo soy una persona pues, un poco, no sé, obsesiva puede ser. Y para mí, yo no podía emitir un juicio de sereno o con conocimiento de causa si no había visto todas. Que tú fíjate qué tontería, te puedes hacer a la idea con mucho menos, pero yo pensaba que tenía que verlo todo. Y así hacía. Entonces, en vez de cinefilia, que también la tenía, pues tenía cinefagia. Yo tengo que consumir todo, tengo que comer al peso.
Hay un pasaje, bueno, hay muchos, ¿no? Pero hay un pasaje en el libro que para mí es precioso. Cuando estaba en el metro me lo salté porque digo, bueno, menos mal que viajamos con mascarilla y puedo disimular si sorbo los mocos, ¿no? Pero bueno, no lo consideraba un sitio íntimo como para echar una lagrimilla. Pero cuando lo leí por primera vez me impactó muchísimo y es, bueno, pues un poco tiempo antes de que tu padre falleciese, cuentas que él estaba tumbado en la cama y que tú te pones a su lado, agarras su mano y mientras, bueno, pues él te mira e incluso se emociona, tú le sueltas, ¿no? Un te quiero mucho y él te responde algo así como, he sido un padre del montón y que tú encima lo zanjas, recuerdo que lo zanjas diciendo, no, lo que has sido es un padre cojonudo. Y lo hilas todo con una cita de Ethan Hawke en Antes del atardecer, la memoria es maravillosa, siempre que no puedas olvidar el pasado. Y digo, bueno, pues qué maravilla, ¿no? No haberte olvidado de ese momento. Aunque tú sí que dices, Alberto, que crees que esa expresión probablemente no recuerdes haberla dicho exactamente, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que en el momento en el que lo vives de una determinada manera, yo quiero pensar que fue así. Quiero pensar que el diálogo fue... Porque la tragedia no se la puedo quitar, pero sí puedo pensar que hicimos un slapstick y que eso de alguna manera se lo creyó porque era cierto y que le sirvió. En ese momento yo siempre tuve esperanza. Él tuvo una enfermedad de 8 meses y al final, pues por desgracia, lo perdimos. Pero yo tuve esperanza de que eso lo fuera a remontar. Estaba en tratamientos experimentales y todo. Y sé que no me hundí porque tenía esperanza todo el rato hasta 2 o 3 días antes del apagón, pero en aquel momento es cuando más difícil lo vi, porque a él lo vi muy cansado y lo vi desmoralizado y le vi haciendo balance. Y en el momento en el que pasó eso, yo vi que él necesitaba, aunque no me lo estaba pidiendo, necesitaba un cabo, necesitaba que le echara un cabo. Y a pesar de que yo no era mucho de decir te quiero mucho, porque creo que no fui educado así, porque creo que mucha gente no hemos sido educados en educarlo, o sea, en expresar los sentimientos, creo que él se lo pensó. Y luego tenemos esta cosa, pues, como modesta, ¿no? De decir, podría haberlo hecho mejor, pero porque yo todos los días pienso que lo puedo hacer mejor. Pienso que esta entrevista la podría haber hecho mejor, que podría haber contestado algunas cosas más divertidas o que le enseñaran más a la gente. Entonces, fue un padre del montón. Y yo no sé si él necesitaba que le dijera lo que le dije o lo dijo porque verdaderamente lo pensaba, pero yo vi ahí brillar los ojos. O creo que los vi brillar. Entonces, me da absolutamente igual como fuera. El tema es que si yo tengo ese recuerdo un poco maquillado, a mí me nutre y me gusta saber que tuvimos ese momento de intimidad y que ese momento nos vino bien a los dos. Y lo que digo y lo que refiere Ethan Hawke en Antes del atardecer, es más o menos algo así como que la que la realidad no te estropee un buen titular, que a mí como periodista y a ti supongo nos viene bien a veces, hay que ser muy riguroso desde luego, pero a la hora de contar historias, que es lo que hacemos, es como, ¿de qué manera puede estar bien contada la historia? Es decir, yo cuando cojo una entrevista y la transcribo, procuro que la otra persona esté reflejada y que su manera de hablar esté reflejada, pero si dice, si titubea todo el rato o si repite una palabra sin parar y no es con un sentido poético, yo se lo intento mejorar el texto para que genere una mejor sensación en el lector. Y eso deontológicamente es correcto. Hay que respetar el espíritu, hay que respetar el mensaje, pero si de repente se puede convertir en algo un poco épico, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué restarle épica a la vida?
Bueno, Alberto, quiero hacerte una última pregunta. Se han quedado muchas cosas. Lo bueno que se hayan quedado muchas cosas es que cuando estés más tranquilo intentaré volver a saltarte para hablar de muchas cosas como las comedias románticas, que eres un o el género de la comedia, que eres un firme defensor. Ya hablaremos sobre ello. Pero no quería terminar esta entrevista sin preguntarte por algo que me encanta que haces diariamente en Instagram, y es que utilizar un fotograma de la película Blue Valentine con Ryan Gosling y Michelle Williams, ¿no? Sí, Michelle Williams, en la que cada día te inventas o nos regalas un diálogo mitad costumbrista, mitad humorístico. No dejes de hacerlo, por favor.
Gracias. Hay gente que se enfada porque me parece muy flipante. Dentro de lo que pasó en la pandemia, había unos días que eran iguales que otros y yo corría el riesgo de deshumanizarme. Creo que nos pasó a muchos. Entonces te levantabas, trabajabas 16 horas y hacías un Zoom con tus amigos, te bebías un vino y te acostabas. Y además de lidiar con el hijo que yo tengo, que tenía 2 años y buena suerte con eso en aquella época. No sé ni cómo sobrevivimos, la verdad. Todos. Lo jodido es que no sobrevivimos todos. Quiero decir que como los que seguimos adelante, todo eso lo hemos podido de alguna manera, somos tan fuertes los humanos que eso, me voy a preguntar toda mi vida cómo pudimos llevar esa carga. Seguro que nos han quedado secuelas. El tema que hay es que yo por las mañanas le hacía una foto al amanecer y dije, vale, un día nuevo más. ¿Y qué voy a hacer para que sea distinto que los otros? Porque estoy trabajando como una mula, estoy soportando unas... Trabajábamos mucho, yo creo que para no pensar en nuestra propia amargura o en nuestra propia desgracia. Entonces dije, bueno, voy a intentar darme un pequeño descanso todos los días. Voy a tener algo que no sea simplemente cómo reinvento el formato papel, porque yo trabajo en una revista. ¿Cómo voy a intentar llevarle mi producto a los lectores cuando no hay kioscos a los que acudir porque no vamos a la calle? ¿De qué manera puedo intentar tener un mensaje saludable de permanecer todos juntos? Esta cosa que hacíamos de los aplausos o los arcoíris, o saldremos mejores, es cómo lo incorporo esto a mi trabajo diario. ¿Cómo lo meto en la revista? Y era todo cuestiones de... Eran creativas, pero eran un poco logísticas. Y era todo al servicio de... lo que yo hacía profesionalmente. Y dije, ¿pero quién cuida de mí? O sea, ¿cómo yo voy a motivarme para poder motivar a mi hijo? O como para decir, al final fueron 2 meses, pero podían haber sido 3 o podíamos seguir confinados. Entonces, mi truco para que los días fueran distintos unos de otros es que yo me levantaba, hacía la foto al amanecer y ponía una frase que se me ocurriera, la que fuera. Procuraba que fuera un poco, no sé, que tuviera un poco de chiste. Pero básicamente era para hacerme gracia a mí. Y si algún día llegaba, eran 8:30 y no lo había puesto, pues había un montón de gente que me decía, ¿por qué no lo pones? O sea, es la forma de darnos los buenos días. Se había establecido que con eso nos dábamos los buenos días. Pero empecé a irme de vacaciones y yo, que guardaba algunas fotos en el archivo, que cogía una vieja y por no perder la costumbre y porque, bueno, porque tengo un método y porque... Y porque no me gusta hacerlo un día sí y otro no. En el momento en el que pierdes la liturgia de algo, pues, ¿qué sentido tiene, no? Pero había veces que no estaba en mi casa. Y ponía algunas antiguas, pero me inventaba la frase del día. Y me decían, estás engañándonos porque luego has puesto una foto de Venecia. Y yo pensando, ostras, hay gente que está cuestionando esto. Hay gente a la que esto le molesta. Y pensé, a lo mejor deja de seguirme o déjame en paz. no sé, creo que hay gente que busca llamar la atención de una manera a veces un poco agresiva. El caso es que después del segundo o el tercer comentario lo dejé de hacer porque me dije, bueno, esto ha cumplido su función, ahora ya estamos saliendo a las calles, no me parece tan necesario, y creo que hice eso durante 300 días. Pero este chute como de autocreatividad, de intentar sentirme un poco despierto por las mañanas y de decir voy a empezar el día con un mantra o con un diálogo que no sé si alguna vez utilizaré para alguna obrita de teatro o alguna novela o lo que sea, en realidad solo me pido dos líneas de guión. Y es él tocando un ukelele con cara de que están pasando un buen rato y ella con una cara de... Es que lo que me flipa de ese fotograma es que ella es la Mona Lisa. Porque puede estar totalmente enamorada o totalmente desencantada y no lo sabes. La Mona Lisa está seria y sonríe a la vez, pero Michelle Williams en ese fotograma es... Ahora mismo nos acabamos de conocer esta noche y me pareces la persona más fascinante del planeta o... eres un cantamañanas que está con su ukelele dándome la chapa. Y eso me parece tan versátil que hay algunas épocas, y no he dejado de hacerlo, creo que ya va para cerca de 100 días. Hay algunas épocas en las que los pongo a discutir durante una semana entera, o hay veces en las que de repente la cosa es muy, muy trágica, o de repente él se pone súper romántico. Siempre empieza él. Y no hay manera de, y no hay manera de cambiar eso porque entonces se perdería toda la... estas reglas del juego que me he impuesto. Pero básicamente es como un subdocumental. Yo por las mañanas hago eso y me hago un Wordle y con eso tiro. Pues, necesito mis rutinas. Me ducho y hago esas dos cosas.
Pues no dejes de hacerlo, ¿eh? A mí es cuando estoy ojeando las stories en Instagram a las mañanas de camino al trabajo, siempre me saco una sonrisa. A veces incluso te hace pensar un poquito, ¿eh? Dices, ay, ha sacado punta muy bien aquí. Pero, lo ha hecho bien.
Pero no mucho.
No, lo justo. No, hasta la siguiente story, realmente, ¿no? Pero no, está muy bien. Alberto Moreno, muchísimas gracias por pasarte. Volvemos a recomendar las películas que no vi con mi padre, Círculo de Tiza. Por cierto, me encantan las ediciones que hace Círculo de Tiza, me enamoró muchísimo, no conocía la editorial, me enamoró mucho el libro de Javier Aznar, la edición que tenía, y cuando vi tu libro fue lo primero que me impactó, ese Ticket de Traffic, que no hemos podido hablar, espero preguntarte por él en otra ocasión para que nos cuentes la historia. Muchísima suerte, enhorabuena por el trabajazo que hacéis en Vanity Fair con todas las cosas que hacéis. Por cierto, hace poco ganasteis un Ondas con uno de vuestros podcasts. Sí. Enhorabuena.
Con Hotel Jorge Juan de Javier Aznar, precisamente. Sí,
sí. Y nada, espero que charlemos pronto.
Genial, pues encantado, Alfonso. Muchas gracias por la entrevista.
Hasta luego, chao.
Al otro lado, con Alfonso Gómez.
Gracias por escuchar El Correo.